Pues ya saben ustedes que esta melodía tan preciosa indica que aquí sentada en el estudio está Laura de Francisco para hablarnos del Rincón de Diositas. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego.
Hoy no me voy a poner las gafas, no pienso leer nada de lo que me escriban. A veces los oyentes escriben, bueno, a veces no, todas las mañanas me tienen aquí cosido a WhatsApp, que a veces yo hago hago mía sus palabras y las digo en micro sin decir la procedencia. Pero hoy me quito las gafas, con lo cual incapaz.
Pues nada, pues no leemos nada.
En tus
no
manos me encomiendo, señora.
Yo estaba diciendo la melodía, es que me encanta. Después de tantos años, mira que hay momentos en los que hemos dicho, oye, pues la cambiamos. No la cambiamos. No la cambiamos porque además la eligió mi padre. Entonces, creo que...
Uy, buena cosa has hablado tú. También tienes buena relación con tu padre, que ya no estará aquí, imagino.
Ya no está.
Era como el mío.
Sí, era mi...
¿Cómo se echa de menos al padre cuando no está, eh?
Pues sí. Y uno... Bueno, yo siempre me he dado cuenta de que... Mi familia para mí es muy importante. Pero bueno, la falta de mi padre es verdad que ha sido complicada. Y de hecho también este proyecto, la gente que me conoce, yo lo he compartido también en redes, el nombre es suyo. O sea, cuando nosotros hablamos de montar un proyecto de este tipo, porque él me dijo, bueno, Laurita, ¿qué es lo que tú quieres hacer y tal? Yo tenía claro que me quería dedicar a atender a la diversidad. Y a él le encantaba el latín, entonces de ahí surge, pues, ese binomio, ¿no? Y sale Diversita. Y bueno, pues es verdad que lleva mucho de él. Me ayudó mucho cuando estaba. Y es verdad que cada vez que escucho esta canción, pues digo, es que no la puedo cambiar porque es él también. Mi padre le encantaban los Beatles. Y de hecho lo llamaban Ringo, así que, pues nada.
Un recuerdo al padre de Laura.
Un súper recuerdo,
sí. Y a todos los padres que está denostada la figura de padre. Pero eso lo hablaremos otro día. Hoy no vamos a hablar de esto porque tenemos que ir para arriba. Un día complicado hoy, ¿eh? Un día complicado con lo que está pasando en este país. Así que vamos a hablar de algo más agradable. Que Diversitas atienda a personas que necesitan que sean ayudadas, no como nuestros políticos que atienden otras cosas.
Pues mira, si estamos, como te comentaba hace dos semanitas, acabamos de terminar el periodo de becas. Ha sido un mes de septiembre, Diego... De verdad, de muchísimo trabajo, de muchísimo estrés también, porque intentamos pues dar cabida pues,
el curso arranque.
Claro, a todas las familias que tenemos, pero también a todas las familias que se incorporan, que son muchísimas. Entonces, pues agradecidas por esa parte y luego porque estamos también en medio de los preparativos de una nueva formación, ¿no?
De las cosas que a ti te gustan.
Sí.
Que te metes en lío, tienes poco y te metes en otro.
Claro, el tema de que me meto en lío, la gente me dice, pero muchacha, tú no paras, pero es importante. Yo creo que en nuestra profesión es muy importante el tema del reciclaje. Siempre tenemos que estar en continuo proceso de aprendizaje, ya no por títulos, que yo de los últimos, no sé, cientos de cursos que he hecho, nunca es que ni pido los diplomas, ¿no? O sea, no es por esa parte, sino es porque necesitamos ese enriquecimiento, necesitamos saber muchas veces compartir con otros profesionales y saber que lo estamos haciendo bien. Oye, pues que hay otras perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, el día 7 de octubre nos visita Julián Palazón. Julián Palazón es pedagogo, está especializado. Él,
7 lo que de septiembre hace, has dicho, no, 7 de octubre.
7 de octubre, perdón, 7 de octubre. Julián Palazón está especializado, bueno, él lo que hace normalmente es analizar investigaciones relativas con los procesos de aprendizaje y pues las hace muy sencillas porque las investigaciones luego te hace como una infografía y te dice pues cuáles son los puntos clave y está genial, ¿no? Y él está especializado sobre todo en la parte de lectoescritura y aquí lo tendremos durante 8 horas, son 8 horas de formación en las que abordaremos todo el proceso de intervención en lectoescritura, abordaremos pues la importancia de trabajar pues en las primeras etapas, conciencia fonológica y no empeñarnos en enseñar a los niños a leer en infantil, que eso ya es otro debate, lo hemos abierto aquí alguna vez. En infantil, la lectura no es objetivo de infantil, es objetivo de primaria, pero nos apresuramos a que los niños aprendan a leer en infantil. Y eso hace que luego nos encontremos con niños que tienen muchísimas dificultades, que los hemos ahí como puesto contra las cuerdas y llegan a primaria y nos encontramos el desastre, ¿no? Entonces Julián nos va a dar todas las claves de cómo debemos empezar y de qué dificultades nos podemos encontrar, porque también vienen niños de 8, 9 años, 10 años, con problemas en la lectoescritura que hay que trabajar de base. Entonces, bueno, creo que es una formación súper interesante. va a ser muy intensa, pero yo creo que es necesaria, ¿no?
Quedan plazas, porque vuestros cursos de formación...
Pues sí, todavía quedan algunas plazas. Es verdad que hemos sacado las dos modalidades, presencial y online, y la acogida ha sido buenísima. De hecho, el trabajo apenas nos ha permitido hacer promoción de la formación y bueno, tenemos el aforo casi que completo. Entonces, estamos súper contentas por esa parte. Nos alegramos de que cada vez haya más docentes pues que quieran, ¿no?, aportar su granito de arena y que quieran formarse, porque al final pues nosotros somos una empresa privada y a pesar de que traemos a gente pues muy top, ¿no?, pues las formaciones pues hay que abonarlas, ¿no?, y se las tienen muchas veces pues que costear de manera personal, pero cada vez son más. Nosotros intentamos siempre ajustarnos en cuanto a lo que son los precios, ¿no?, para que no sea un impedimento el decir, oye, es que no puedo pagarme esta formación. Y de hecho, la formación de Julián son 8 horas de formación, incluidos 2 coffee, dos break, como digo yo, y son 60 euros el curso. O sea que más no se puede ajustar. Muchas veces nuestro centro hace una aportación a esas formaciones de manera privada para poder costearlas y asumir ese coste, ¿no?, que hay ahí, porque traemos gente muy buena que evidentemente pues cobra su dinero, pero creo que es importante valorar eso, valorar que tenemos que seguir reciclándonos. Me encantaría y tengo ahí en mente pues ver si en el Puerto de la Cruz, ¿no?, que es mi municipio, podemos hacer cosas relacionadas con la educación guay, porque nos lo merecemos también. La parte cultural va súper bien en este municipio y ahora, y lo hablaba hace poco con Marcos, tenemos que potenciar la parte educativa también a tope, ¿no?, porque tenemos un entorno maravilloso para hacer muchísimas cosas, pero nos tenemos que mover en ese ámbito. Y bueno, la dificultad que tenemos muchas veces de viajar fuera, ¿no?, porque nos supone pues mucho, ya no solo la economía en cuanto a los cursos que puedas realizar, sino el traslado, pues nosotros queremos acercar un poquito, y esa es nuestra parte. El área de formación de Diversitas lo que quiere es eso, acercar a Canarias pues a la gente que a lo mejor no podemos ir a ver fuera, y que nos permita pues también estar al nivel de fuera, ¿no?, de top, de decir, oye, pues me he formado con X persona, que en la península pues están más accesibles.
Este nuevo curso se plantea con algunas nuevas... ¿observáis alguna incidencia especial en algún tipo de problema que haya que solucionar? Me refiero, en el COVID hubo claro una modificación de las dificultades. ¿Se mantiene en este curso o ya se han bajado?
A ver, evidentemente el curso va enfocado a la intervención en lectoescritura. Antes teníamos dificultades en los niños, pero es que después del COVID esas dificultades... se triplicaron. ¿Por qué?
Pues, y no se han reducido en este verano.
Estamos en ello. ¿Qué pasa? Que también es verdad que cada vez los niños, por desgracia, pues leemos menos, utilizamos menos soporte papel. Entonces todo eso también son consecuencias que tenemos y que se van viendo. Y luego,
pero eres muy amiga de las tabletas y parece que te están dando la razón ya. Yo he leído más de un informe que hay que volver al rotulador en la pizarra y al lápiz y al papel, ¿no?
Ya, bueno, llevamos muchos años también avisando de todo esto. Ahora pues han salido algunos titulares que eso, pues que ponen más en el foco, ¿no?, este problema, porque es un problema importante. Quien me conoce sabe que yo no es que sea enemiga de las tecnologías, de hecho mi trabajo pues se fundamenta mucho en el uso del teléfono móvil. Pero tenemos que saber poner límites, tenemos que saber parar y tenemos que saber amoldarnos, ¿no?, a la realidad, pero sin perder de vista que a veces damos a los niños la tecnología y les ofrecemos la tecnología sin ningún tipo de control. Entonces, si somos conscientes de los peligros que tiene la tecnología y del a nivel de salud para nuestros hijos, si fuéramos realmente conscientes, yo creo que no daríamos a nuestros hijos la tecnología o ese uso de esa manera, igual que no le darías lejía a beber a tu hijo por mucho que te la pida, ¿no?, si tú sabes lo que le puede pasar. Entonces yo a veces me pongo un poco seria en esta parte, que es verdad que aguantar a un niño en una hora de la comida sin móvil y sin tablet es más complicado que dándole un móvil o una tablet, sí, pero hay recursos también. Yo no uso nada de tecnología, ni en mi casa, ni en restaurante, y salgo todos los fines de semana, intento pues salir aunque sea a comer fuera un día, y bueno, eso hay que inculcarlo, hay que enseñar, hay que compartir, los niños también necesitan compartir con nosotros. Entonces es como el móvil nos permite, venga, te quedas ahí, ya nosotros nos dedicamos a lo nuestro, y bueno, hay que hacer sacrificios también, pero que luego no van a revertir en positivo para nuestros hijos y para la relación que tenemos con ellos. Yo creo que es muy importante. A nosotros en el puerto nos conocen siempre por ir cargados con juegos y con cosas, ¿no? Y hay gente, y de hecho me pasa mucho que nos sentamos en una mesa, sacamos nuestros juegos y yo veo que la gente nos mira y hasta esboza una sonrisa, ¿no? Como diciendo, no, están jugando, ¿no? Están jugando. El otro día jugamos al juego de las escaleras y una señora al lado me dice, qué bueno eso para el cálculo, para contar. Para... La señora era como sorprendida de que estuviéramos los dos almorzando mientras jugábamos a un juego de mesa.
Es que a veces nos equivocamos y las herramientas las confundimos, ¿no? Y el exceso del uso de la digitalización de todo nos lleva a perder ciertas habilidades que vamos a necesitar en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Eso de que, ¿para qué estoy aprendo a escribir? ¿Para qué tengo que tener un bolígrafo si tengo un ordenador, tengo una tablet? ¿Perdona?
Yo siempre les digo, el día que haya un apagón, porque pasa, a veces te quedas sin internet y es como, no podemos... ¿sabes? Estar supeditados de esta manera. Yo entiendo que es muy importante la tecnología, pero tenemos que enseñar
como
también...
una herramienta, ¿no?
Claro, pero tenemos que enseñar también a los niños que hay otra parte, que hay otras herramientas, que nosotros como seres humanos tenemos recursos personales para hacer determinadas cosas. Vamos a hacer un horario. Ay, es que no me acuerdo de para entrar en Canva, porque yo tengo la cuenta... Sí,
sin
pero
Canva.
Vamos
sin
a
Canva,
hacer...
Sin
claro,
Canva.
Vamos a hacer un horario. O sea, a mí Canva no me importa. Vamos a coger un papelito, hacemos el horario y luego tú si quieres lo pones bonito, pero tenemos que hacer un horario. O sea, da igual que no haya Canva, da igual que no haya en aquel momento PowerPoint. Vamos a hacer el horario, tienes que aprender a organizarte. Y luego si tú quieres, te compras un planificador, haces en Canva lo que tú quieras, precioso. Pero si yo te digo que vamos a hacer un horario, no podemos pensar, ah, que no traje el ordenador, no traje la tablet, no tengo... Porque al final es como, ¿dónde está esa parte de decir, voy a organizarme? Entonces, o que hagas una checklist de la compra y que se te apague el teléfono. ¿Qué hacemos? ¿No hacemos la compra? Pues no, pues tendremos que tener en mente, pues a lo mejor tener un papelito ahí en el que anotemos y lo tengamos también como memoria, como, no sé, esas cosas que se van perdiendo y que en momentos determinados dices, no somos nadie.
A mí el tema del planning me parece muy interesante, el tema del horario, de la planificación de la semana, porque es que los chavales ahora son incapaces de quedar en una hora en un sitio. Yo eso, no sé por qué les pasa, pero digo, es que me sorprende porque no es lo que tengo cerca, es que nadie. Es decir, oye, he quedado a las 5 en la puerta de no sé, me voy para no sé dónde. ¿Y con quién has quedado? Ah, sí, ahora lo hablamos, pero con 4, con 6, ¿no? ¿Y a qué hora? ¿Y en qué sitio? Y después, ¿para cuándo tienes que ir a recogerlo? Oye, pero dime, un sitio y una hora. No, ya te llamo, ya te mando un WhatsApp.
Porque hay mucha movilidad, hay muchas opciones ahora hoy en día, pero es verdad que yo les digo, nosotros antes es que no había ni teléfonos, o sea, y quedábamos y nos encontrábamos y además sabíamos, y eso también es verdad que es como entrañable, ¿no? A veces tú dices la nostalgia de decir, oye, pues a lo mejor en el verano que quedabas con tus amigos de verano, yo me acuerdo que por no haber donde nosotros íbamos a veranear, no había ni portero, o sea, y era grito pelado, ¿no? Allí con... Y esas cosas, al final, yo no digo que sigamos en la vida anterior, pero sí es verdad que el tema de la responsabilidad, de cumplir, de una hora, de, oye, pues vamos a quedar, de ese compromiso.
Todo de improvisación
todo
y es muy inmediato.
Eso se ha perdido,
¿no?
También mucho. ¿Por qué? Porque es inmediato. Oye, que voy con retraso. Oye, mejor nos vemos mañana. Y te cambian los planes. No, tú antes no tenías manera de contactar con esa persona, habías quedado y sabías que no la podías dejar. Entonces,
y después se confunden los días, no saben cuándo tienen que ir a una actividad, cuándo tienen que ir a otra. Viven un poquito. Y eso,
tiene
la verdad,
que haber un equilibrio. Yo creo que a veces tenemos como que parar. Yo pensé que con el tema del COVID la vida nos iba a dar como un cambio, ¿no? Y íbamos a reflexionar, pero...
Después hemos vuelto a meter primera, segunda, tercera, hemos vuelto a coger la velocidad de crucero rápido.
Sí.
Pero bueno, insistir a los chavales, a los adolescentes y a los jóvenes y a los niños, que es importante eso de planificar, eso de hacer un
La planificación planning. Y la organización es súper importante.
Eso lo pueden hacer en casa con sus papis.
Totalmente.
Papelito y después lo pasamos al Canva.
Eso.
O a donde quieran.
Yo, pueden pintar, pueden lo que usted, un graffiti, lo que quieran, pero hay que aprender a planificar y eso es importante.
Pues nada, Laura, el día 7 de octubre un gran curso de formación, como nos tiene acostumbrado, para profesionales y también para familias.
Para,
¿no?
Familias también, sí. Nuestros cursos siempre van dirigidos a profesionales y familias. Y nos veremos ya el 5 de octubre, o sea, justo antes del curso, y les pondré al día de todas las novedades. Cualquier cosita en nuestra página web, www.gmdiversitas.es, o en nuestro Instagram, Diversitas Gabinete Multidisciplinar, que ahí también estamos al día.
En la página web se ve todo claramente, sí. Y se apunta a uno donde
el hace, Instagram, pues. Estamos ahí, como digo yo, es una herramienta. Yo no tengo Instagram privado, solo este, y este mes de septiembre me ha costado muchísimo hasta crear contenido ni en historias, porque hemos tenido muchísimo trabajo, así que al final hay que priorizar en lo importante, y eso es lo que digo. O sea, el Instagram, por ejemplo, está muy bien, pero este mes ha sido mes de dedicarnos a otras cosas, y bueno,
Pues así que para adelante, Laura. Muchas así, felicidades. Que seguro que el día 7 será todo un éxito como nos tienes acostumbrados. Cada vez que traes algún formador.